Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Hemos confesado una gran verdad. Sentimos su presencia. Podemos oír el caminar en nuestro corazón. Mientras mis hermanos ejecutan instrumentos, alaban al Señor, hay ministración del Espíritu Santo también para usted. Solamente cree. Levante sus manos y reciba su milagro. Por la fe, prepare su corazón para confirmar lo que ha pedido. Hemos llegado a Elim, un lugar donde Dios transforma vidas. Reciba su milagro. Reciba el poder del Espíritu Santo. En medio de la debilidad, en medio del cansancio, la fatiga, el temor, la ansiedad, la lucha, la prueba, la dificultad, enfermedad, toda necesidad, la presentamos hoy delante de la presencia de nuestro Dios. Padre bueno, Padre de misericordia, no solamente por nosotros, sino también por el mundo, por aquellos que han de creer en ti, sean amigos, familiares, parientes, conocidos, compañeros de trabajo, vecinos, donde quiera que haya una persona necesitada, úsanos para llevarle la palabra de esperanza, de salvación, de sanidad, de liberación, de protección, de provisión. Aquí estamos en esta tierra. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos sal para sazonar la vida de las personas que tú nos conectas, Padre. Gracias por Cristo, porque sabemos que hay una transformación desde nuestro interior. Espíritu Santo, esos ríos que fluyen de nuestro interior, que se evidencie esas nuevas lenguas, ese lenguaje espiritual, esas palabras sazonadas con sal, que podamos cumplir, Señor, el mandamiento de hacer discípulos de todos aquellos que han creído en ti. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. A ti la gloria, a ti la honra, a ti alabanza, adoración, gloria, poder, las riquezas y la maravilla para ti, oh Dios. Aleluya. Bendiga a la persona que está a la par suya, atrás, enfrente, y dígale: bendecido para bendecir. Sean bendecidos, amados, en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos todos. También enviamos este saludo a aquellos hermanos, amigos que están en línea por medio de la transmisión de Iglesia de Cristo Elim, aquí en la bendecida ciudad de Covina. Vamos a ir a la palabra del Señor según el Evangelio de Jesucristo, que su contenido es la venida hacia la tierra su ministerio terrenal, su sufrimiento, muerte, pero también resurrección. Así que el Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio es mensaje o noticia, pero no cualquier noticia, no cualquier mensaje, mensaje de buenas nuevas. Todos aquellos necesitados, todos aquellos que quieren recurrir a Cristo, la palabra dice que el que a Él llega no le echa afuera. Capítulo 1, según Marcos, y por contexto también Mateo y Lucas, hacen la narrativa de el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese llamamiento de los primeros discípulos. Cada uno de nosotros no debemos de sentirnos aislados del movimiento del Evangelio. Porque cada uno de nosotros estamos en ese proceso del crecimiento espiritual hacia convertirnos en discípulos de Cristo. Habíamos dicho una palabra clave que empieza con A y termina con A. ¿Alguien se recuerda? No son alcohólicos anónimos, pero también ayudan. A-A. Tampoco es Ana, pero Ana también ayuda. ¿Quién más? Correcto, diga conmigo, avanza. Ahora sí se recordó, ¿verdad? Una vez más, hágase como que sí se recordó de verdad. Y pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a dar ese paso de obediencia. Dimos el primero, ¿alguien se recuerda? El paso de fe. Y empezamos nuestro caminar. Pero cuando vino ya el Espíritu Santo y la palabra de Dios a enseñarnos, fuimos llamados no solamente a creer, sino también a obedecer. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere, ¿qué? Bautizado. ¿A qué edad es la conveniente para bautizarse? Es cuando la persona ha sentido la convicción, no el deseo, sino la convicción. Cuando un niño puede discernir entre la realidad y la fantasía y separar eso, entonces él puede ser instruido para que a corta edad, podría ser a los 12, 13 años, el padre puede decir, él conoce la doctrina, él sabe el paso de obediencia que quiere hacerlo, y así el Señor nos ha instruido a bautizar, no niños, porque el niño dejó de ser niño después de los 12 años. Y ya se cuenta, no solamente en la cultura hebrea, sino que también nosotros creemos que un niño ya después de los 12 años, un niño ya es consciente. Antes de los 12 años, un niño solamente se emociona, es por fantasía, por emoción, por sentimiento, pero no hay una realidad. Y nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo dio el ejemplo de bautizarse. Él tenía aproximadamente unos 30 años cuando dio su paso de obediencia, que por supuesto fue sometido a tentación por el maligno. La tentación no es simple y sencillamente como para un probatorio, sino que en realidad el enemigo, como un ladrón, ha venido a robar, matar y destruir. Y cuando hemos dado un paso de fe, él quiere sembrar en nuestro corazón y en nuestra mente incredulidad para que no continuemos. Pero ese continuar es para esforzarnos a no solamente alcanzar la meta por la cual nosotros fuimos llamados. Así que surge aquí el llamamiento de los primeros discípulos. Porque lo que el Señor hizo fue llamar discípulos, no llamó espectadores. Sabe que Él no solamente congregaba a cientos de personas, sino que hasta miles de personas deseando ver los milagros, deseando escuchar la palabra, porque cuando él hablaba, hablaba como una persona que tenía autoridad. Era diferente el discurso que los religiosos usaban. Y sus corazones se conmovían, pero solamente llegaban a eso, a ver y a oír, pero nunca llegaban a obedecer. Por eso es la diferencia entre un discípulo y un espectador. Espectadores pueden haber millones, pero discípulos son aquellos que han decidido dar un paso de obediencia. En medio de la tribulación, angustia, desilusión, desengaño, en medio de cualquier tentación, problema con el adversario o uno mismo que siente la debilidad y no puede avanzar, ahí la palabra por el Espíritu Santo nos dice, y ahora vamos a decir, por favor, intégrate. Más fuerte, como que si lo cree. Me gusta. Primero avanza. Vamos a dar ese paso de obediencia. Pero después de ese paso de obediencia, tenemos que integrarnos. El apóstol Pablo dice en Efesios que somos una familia de Dios. Y también señala que somos un cuerpo. Levante sus dos manos, agarre su cabecita y dígale, Cristo es mi cabeza. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por consiguiente, siendo nosotros miembros, cada uno vamos a integrarnos con los dones, con las bendiciones que Dios ha derramado sobre usted. Puede ser un don, puede ser un talento, puede ser su tiempo, puede ser tesoros, puede ser los recursos que Dios le ha dado con esa gracia sobre su vida. Quizás son dones espirituales o quizás son dones naturales como arte y otras cosas que Dios nos va capacitando durante la vida. Pero todo eso debemos de ponerlo para el servicio de los demás, a fin de que ellos también reciban o adquieran valor de quizás un consejo, una palabra de aliento o quizás algo de exhortación que se use para edificación, a fin de que usted avance y se integre. Así que aquí está el Señor Jesucristo y hace un llamado para dejar de ser espectadores, porque como espectadores nosotros podemos analizar cosas y quizás ser llamados por emoción, pero salimos y nos encontramos allá afuera con toda clase de conocimiento, ofrecimiento, entretenimiento y todo lo que termine con miento, porque eso es lo que el enemigo ha hecho. Él es el padre de mentira y está creando ilusión para que la gente diga, con esto yo podré ser sano, con esto yo voy a ser prosperado, si hago aquello, si hago lo otro, podré alcanzar. No, no se puede. La palabra dice que Él desea que nosotros seamos prosperados, pero tiene que prosperar primeramente nuestra alma y vamos a tener y alcanzar también la salud en nuestro cuerpo. Diga conmigo, por favor, Evangelio integral. No solamente la salvación, ¿cuántos están agradecidos? La salvación es un don de Dios. No es por obras, no es por lo que nosotros hayamos hecho, no es porque tratemos de agradar a Dios, no. Simple y sencillamente, diga conmigo, amor de calidad. Ese amor que no está pidiendo nada, sino se entregó. Porque dar es también amar, y amar también es dar. De tal manera que cuando nosotros recibimos el amor de Dios, ese derramamiento del amor de Dios, entonces porque Él nos amó primero, podemos amar. Diga conmigo, por favor, amarme a mí mismo. Tóquese su pectoral, diga, amarme a mí mismo. Si se oye mismo y suena aquí la caja ¿qué? Torácica, dice la hermana. Esa caja aquí que de resonancia. Diga, amarme a mí. Y ahora diga, y al prójimo. Cuesta, pero se logra. Hay gente que se hace un poquito difícil, ¿verdad? y se hace complicado amar al prójimo. Pero el Señor nos pide solamente dos cosas: amar a Dios, uno, y amarnos a nosotros mismos, así como debemos amar a nuestro prójimo. Pero cuando viene el Señor y los confronta a la realidad de dejar de ser consumidores, porque se vuelve una gran industria. El cristianismo, de hecho, es una industria. Por ejemplo, si vamos al campo musical, ¿cuántos CDs se venden? Se vendían en aquel tiempo. Ahora que ya estamos en la nube, ¿verdad? Ahora que ya hablamos de otras dimensiones en cuanto a la tecnología, ¿cuántas vistas tiene o cuántos servidores han bajado una canción? Oí una canción que tenía 35 millones de vistas. 35 millones. Dije, casi ha llegado a cubrir parte del planeta. Una sola canción. Y se puede comercializar y se puede hacer cuanta cosa haya posible. La mente sea capaz de aprovechar eso, pero quizás para su propio provecho. Pero Cristo Jesús no nos mandó a eso. Cristo nos mandó a ser discípulos. Él me hizo su discípulo cuando yo acepté el llamamiento. Di un paso de fe al recibir a Jesucristo como el Salvador. Luego di el paso de obediencia y me bauticé en las aguas. Hay una fórmula que no podemos tener discrepancia, según Mateo 28, 19, punto. Y se aparece Hechos capítulo 4, ya eso es la consecuencia del sermón del apóstol Pedro. Pero no es la instrucción legal, legítima de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos seguidores de Cristo. Claro, simpatizamos con el hermano Pedro, lo reconocemos como apóstol. Con todo respeto nos referimos a él, pero mayor es el Señor. Por lo cual entonces es importante que obedezcamos la fórmula bautismal. Y luego viene la palabra y nos habla a nosotros de ese paso de obediencia. Y miren la narrativa de Marcos, es que Marcos entra en la acción, más bien Marcos. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Y qué fue lo que hizo? Proclamar, verso 14, proclamar el Evangelio de Dios. ¿Qué dijimos que es el Evangelio? Así se contesta: buenas nuevas, buenas noticias, mensaje importante. Dice entonces que después del encarcelamiento de Juan, ¿y quién era Juan? Sino el que se reconoce como el Bautista, y le declaran la voz del que proclama. Era una voz que se anticipó a Cristo. Viene Juan siendo encarcelado, enseguida Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Paso de fe, arrepentimiento y creer. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, diga conmigo, no será avergonzado. Ninguno de ustedes que ha creído en Cristo va a ser avergonzado. Quizás hay religiones populares, quizás hay religiones más grandes, pero no está viendo el Señor el tamaño de los conglomerados. Está viendo aquel que tiembla ante su palabra, aquel que corre a poner la palabra por obra, y usted es el que desea poner la palabra por obra. Levante su mano y dígale: ayúdame, Espíritu Santo. Dice que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque una cosa es ser un discípulo y otra cosa ser un espectador. Dijimos que los espectadores consumen. donde va Vicente, ahí es, entre, vaya, especial, recíbalo ahora y se le acabarán todos los males. Promesas de ilusión. Pero nosotros sabemos que en el mundo tendremos aflicción, mas confiamos porque Cristo ha vencido al mundo. ¿Cuántos tienen problemas? Aleluya. Aleluya, digo, alabado sea el Señor. Porque en los problemas nosotros somos procesados. De la lengua mexicana capté una palabra, ¿cómo me gusta? Bueno, hay varias palabras en el idioma o en el lenguaje mexicano. Una de ellas es órale. Eso significa hay que clamar. O sea, es una acción de clamar a Dios. Órale. Otra palabra que me gusta también es no te agüites. Y Pablo decía, no te afanes. No te afanes. Entonces busqué en el diccionario popular y agüitar. Siendo centroamericano, tengo que investigar qué quiere decir. What is the really meaning of the agüitarse? En guate decimos arralarse. Ay, me arralé, dice uno. En Chapinlandia. Entonces, agüitarse es como un temor, una aflicción. Y no nos vamos a agüitar. Si Cristo ha vencido, nosotros también seremos más que vencedores. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y note ahí como mientras caminaba junto al mar de Galilea, verso 16, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Todos y cada uno de nosotros en el campo laboral podemos estar ocupando una posición. Puede ser un oficio, puede ser una profesión, y usted puede funcionar en esa labor. En el caso de Simón Andrés, estaban ahí a la orilla del mar de Galilea. ¿Cuáles serían los pensamientos de ellos? ¿Qué problemas y qué dificultades ellos enfrentarían? No solamente eran simples pescadores, eran empresarios de la pesca. Ellos tenían una barca, pero también tenían colaboración y estaban en cooperativa con Juan y Jacobo y los padres de ambos. Por lo menos ahí contamos 2, 4, 6 personas. Y es un empresario de la pesca. Y ahí hay diferentes desafíos, como el combustible para los motores de la lancha. Bueno, si usaba remo, ¿verdad? Pero al igual, el combustible puede ser gasolina o puede ser también sus frijolitos. Levante su brazo y dígale, todo lo puedo en Cristo. Y ellos necesitaban el combustible, ellos necesitaban darle mantenimiento a los remos, ellos necesitaban pagar los salarios a los demás trabajadores. En el caso de nosotros aquí, para un empresario necesita tener seguros. Seguros contra accidentes, seguros laborales, prestaciones. Tremendo. Hay un salario gross que es completo y hay un salario neto. El salario gross es donde todo lo que se va acumulando y luego se deriva en prestaciones pues médicas y en todos los seguros. Imagínese cantidad de responsabilidad que tenía Pedro. Todo lo que en su mente podía él estar pensando en el momento en que lavaba las redes. Usted tal vez está aquí y está a la orilla pensando en qué. Dígale así suavecito a la persona que está a la par. ¿En qué piensas? What are your thoughts? ¿Cuáles son sus pensamientos? Comer, dice la sierva.
comer, descansar. Qué rico ambiente, aire acondicionado, precioso, a gusto. Hasta la sierra se puso su suéter. Yo me vine preparado porque dije, está caliente el día de hoy. Yo no sé en qué temperatura estaría el mar. Dicho sea de paso, es lago. Solamente que en el hebreo mar es cantidad de agua. Es un mar. Galilea. ¿Qué temperatura habría? ¿Qué problemas tendrían? No solamente empresario, problema tal vez de ponerse de acuerdo con el socio de la cooperativa, pero también oímos que Pedro era casado. ¿Cuántos casados hay aquí? No le tiemble la mano, no vamos a hablar de matrimonio, solamente palabra de aliento, aleluya. Intégrate, diga. No se quiere integrar. A los solteros les decimos, los casados, intégrate. Y diga usted, yo ya me integré. Yo ya me integré. Intégrate. Y todas esas situaciones, no solamente emocionales, porque si hay algún problema en la casa, en el matrimonio, en la relación, al amanecer y luego se va al trabajo, ya no labora bien. Algo que le molestó y todo el día anda un poco molesto o decaído por una situación. Es mejor inmediatamente, perdóname si no es una llamada, un texto, pero pedir disculpas, pedir perdón. Empecemos de nuevo, no oramos, no desayuné, el café estaba frío, o no me serviste el té que necesitaba, lo que haya sido. Pero que eso no cause dificultad en el matrimonio. ¿Por qué? Porque nos hace a nosotros no recorrer la forma en la cual el Espíritu Santo que quiere que recorramos. Estamos avanzando y nos queremos integrar. Ya lo dijeron los estudiantes, el pueblo unido jamás será vencido. Patria o libertad, venceremos. Nosotros también tenemos que ser un pueblo unido. ¿Y cómo nos vamos a unir nosotros como pueblo? En la integración del Espíritu. Vea cómo se armoniza la alabanza. Vea cómo sale la melodía de los instrumentos. Hay un tiempo, hay un ritmo, una melodía. Hay una armonía entre todos los instrumentos. Y así nosotros también integrados, reconocemos que no somos simples espectadores, sino que somos discípulos. Diga conmigo, por favor, Jesús llamó a personas comunes. Aunque habían dentro de la audiencia de Cristo, habían gente teóloga, habían gente del gobierno, habían empresarios, habían diferentes clases sociales, pero Jesús llamó a personas comunes. Dígale a la persona, así que tranquilo, con su nobleza, su apellidazo, su sangre azul, también Dios lo llama. Ahora si tenemos todo la común, ¿verdad? ¿Cuál es la sangre común por ahí? ¿R qué? ¿O no sabe qué tipo de sangre tiene? Hay una que es bien rara, ¿verdad? Ya, dejemos al doctor ahí que averigüe. Usted diga, levante su mano, yo tengo la sangre de Cristo. Y esa sangre es poderosa. La O, la A, la R, la que sea. El Señor dice en el libro de los Hechos que de una sola sangre hizo a toda la simiente. Y esa sangre, ¿de dónde viene? Diga, de Adán. Entonces todos descendemos de Adán. Que una décima parte judío, que una décima parte romano, y una lo que sea, las partes que sean, usted es hijo de Adán y yo soy hijo de Adán. Ahora, cuando llama el Señor, llama a personas comunes. No es que tiene que tener un gran conocimiento, un gran léxico, ¿verdad? Una habilidad. Sí, hay gente que tiene talentos, pero no solamente se trata de oratoria. Los loros también hablan. Y hay loros que están tan avanzados que cantan. Y saben el momento en que tienen que comer su masita. Yo conocí uno que oraba y pedía su comida en el desayuno y cantaba también. Maravillosa criatura. Dejemos ahí a la ciencia que investigue cómo es que habla el loro y cómo es que canta. Son inteligentes. Y hablando de aves, hay otro inteligentísimo que se llama cuervo. Ese tipo agarra una semilla, se eleva a cierta distancia y la tira hacia abajo para que se reviente y saque lo que tiene adentro. ¿Quién se lo enseña? La tercera que se lo dejo, el pájaro carpintero, que es el pájaro que tiene la lengua más larga y usted no se la ve porque está dentro de su cerebro. Está enrollado dentro de su cerebro para que era un amortiguador, ¿ve? Él está. Woody Woodpecker, ¿verdad? Está. No le hago la risa porque le va a dar más risa. Para que no le vibre el cerebro, es que. Su lengüita le sirve de amortiguador. Lo protege. Y uno lo ve tan normal. Pero Dios es tan sabio. Se tomó el tiempo para bendecir con esa naturaleza, ese reino animal, esas aves, y no solamente el reino animal, el mineral, el vegetal y el reino del hombre también. Nos dotó de inteligencia, nos ha dado sabiduría por el Espíritu Santo, de tal manera que hombres comunes y sencillos, simples, después causaban admiración y decían: a Pedro conocemos. Sabemos que eran pescadores. ¿Y de dónde aprendieron todo eso? La gente se sorprende cuando lo oye hablar, porque si ya no habla de la manera común, y ya sabe cómo es la manera común, ¿verdad? Que de 100 palabras, 99 son con sensor, ¿verdad? Bip, bip, bip. Pero usted ahora tiene un nuevo idioma. Ahora usted tiene un nuevo diccionario, la palabra de Dios. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dígale suavemente a la persona que está a la par: intégrate. Ahora notemos, por favor, que estaba el Señor caminando junto al mar de Galilea. Digamos pues que andaba por la orilla. Y vio a Simón, vio a Andrés, eran hermanos, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, ¿cuál fue la palabra? Seguidme. Estoy Marcos 1:17. ¿Cuál fue la expresión que le dijo? Seguidme. En nuestro idioma español sería: síganme. En el idioma mexicano sería: ándale. Mire, por eso hay fiesta en el cielo cuando un hermano se convierte, porque el Señor cambia todo. Anímate, avanza, sígueme, y yo haré que sean pescadores de hombres. Verso 18, anímese y me lo lee, por favor. ¿Ah? Y dejando al instante las redes, Padre Santo. ¿Y la nómina? En inglés es payroll, ¿verdad? ¿Y la nómina? ¿Y la renta? ¿Y el seguro? ¿El combustible? ¿La ropa? ¿La alimentación? ¿La medicina? ¿El seguro social? No voy a decir lotería porque perdió. ¿Cuántos compromisos? Si yo le preguntara a usted cuánto es la cantidad de mortgage que tiene que pagar, pero usted hasta con gusto la paga porque siente contento cuando llega a su casa. Bueno, también cuando paga la renta, si alguno tiene su cuartito, si alguno tiene su apartamento, es suyo. Usted con ese pago tiene derecho a vivir, ¿correcto? Pero tiene usted grandes obligaciones y compromisos económicos. Y por eso a veces nos convertimos en espectadores, nos quedamos hasta la orilla, no profundizamos, no queremos avanzar, no nos integramos porque rápidamente podemos a pensar, es que tengo que pagar esto, aquello, tengo deuda, tengo compromiso. Los hijos se multiplican, 5 niños, hay que darles pañales, que es lo más costoso. Creo que pañales y leche es lo que más cuesta, ¿verdad? Y se atienden a los niños de la mejor forma. Sus zapatos, es que cómo gastan de zapatos, cómo gastan de ropa. De repente está ya 1, 2, 3, 4, 5, y de ahí creció y dice, no, ya soy 14, 18. Ya si es 24, ahí párele. Pero todos esos compromisos, ¿cómo iba a decir Pedro? Ah, Señor, ¿y quién me va a sostener? Señor, me estás llamando a tiempo completo. ¿Y mi esposa? Agreguémosle la suegra. Imagínense qué es vivir con la suegra. Por eso el apóstol Pedro entró entre los bienaventurados. Vivir con la suegra. Por ahí oí que dijo, dichoso Adán que no tuvo suegra. Eso es lo que él cree. Pero imagínense esa convivencia de una familia incorporada, la familia de la mamá de la esposa, la familia de él y la familia que juntos estaban procreando. ¿Cuál sería el presupuesto? Las personas que van al mar comen bien, necesitan estar fuertes, necesitan tener más músculo, no en reposo, sino en acción. Y ellos ahora dice que dejándolo todo, le siguieron. Aquí estoy en el 1:18. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Por eso la dinámica de Marcos es una dinámica para los romanos. Punto. Vámonos, vámonos, vámonos. Acción. Intégrate. Él viene no solamente de la predicación de Juan el Bautista, viene también con el bautismo y la tentación de Jesús, y luego entra al principio del ministerio y hace el llamamiento. Mateo no, Mateo va por etapas. Y va a decir la generación de 14 en 14 más 14, todas las generaciones del Señor a partir de Abraham y esto. Y da los nombres, detalles. Marcos no. Marcos va a la acción. Deja las palabras y dice, y dejando al instante las redes, le siguieron. No dijo, déjame pensarlo. Hay gente que se le comparte el bautismo y dice, todavía no estoy listo. ¿Y cuándo va a estar listo? Es que no estoy preparado. ¿Y cuándo va a estar preparado? Es que el llamamiento es un gran compromiso. ¿Y de dónde voy a sacar? Levante sus dos manos y diga, pongo toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién tiene cuidado de nosotros? Si nosotros siendo humanos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no nuestro Padre Celestial? Y hace la comparación entre el huevo y el escorpión. Hace la comparación entre la piedra y el pan. Hace la comparación entre el pescado y la serpiente. Mire qué forma de hablar tan preciosa del Maestro Jesucristo, nuestro Salvador. Que hace esa forma de encarar el sentimiento paterno y decir, si ustedes siendo malos les pueden dar buenas dádivas, cuánto más no vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a aquellos que lo necesitan. ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo? No muchos, ¿verdad? Levante su mano y diga, Espíritu Santo, te necesito. Ayer, hoy y siempre. Sin el Espíritu Santo no podemos operar. Si el Espíritu Santo se nos ha dado sin medida, ilimitado. ¿Qué puede hacer usted con una tarjeta que le digan, este es su regalo, mire, tiene ilimitado el fondo? Usted se va, pero a ver el juego de la final. Aleluya. Por ahí dijo el siervo que valía como 4,000. que disfrute mientras se pueda, ¿verdad? Pero hay un llamamiento. Y ese llamamiento tiene que tener respuesta. No estoy diciendo, ya lo llamó el Señor, no. Lo que estoy diciendo es, ¿cuál es la respuesta que usted le va a dar al Señor? Porque Él ya lo llamó. Cristo ya nos llamó. Él lo que está esperando es que nosotros decidamos, respondamos. Yendo un poco, verso 19, un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Mire cómo está el trabajo en equipo. Unos echando, otros remendando. Unos pescando y otros cotizando. ¿A cuánto está la libra de tuna? No sé si hay tuna allá, pero sí hay tilapia, ¿verdad? En Galilea, tilapia. Le llaman el pez de Pedro. Y uno va a la ribera ahí y dice, por favor, dos peces de Pedro. Y le dan a uno la gran mojarra frita. ¿Cotizando a cuánto estaba la libra? Cotizando a los nuevos compradores. Haciendo negociación, transacción, pagando los impuestos. Gente ocupada. Y ahí estaba Juan y su hermano Jacobo. ¿Cómo le llamaban? Hijos de Zebedeo, hijos del trueno. O sea, cayendo el muerto y soltando el llanto. En guate, de otro idioma, porque tenemos unos veintitantos idiomas en Guatemala, se habla uno que dice chanín chanín, que es el cachiquel, ¿verdad? Más popular, creo yo. Chanín chanín quiere decir rápido, 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 rápido. Hurry up, hurry up, hurry up. Ellos no andaban ahí pensando si movían un pie, a ver si llamaban. Si... No, 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 ellos así. ¿Cuántas libras quiere de róbalo blanco? Tantas, ya al ratito la tenía en la puerta. Mejor que Amazon. Menos ignorado que un mensaje de YouTube. Tocaban a la puerta, ahí estaba la respuesta, hacían la transacción y ellos estaban reparando las redes. Y al instante, verso 20, los llamó. Y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Oiga, agregamos cuántos más a los 6 iniciales. Habían jornaleros, se fueron tras él. Pero dice al instante. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad sobre el destino. ¿Qué dije? Jesucristo tiene autoridad. ¿Alguien sabe qué va a pasar mañana? ¿Alguien sabe quién va a ganar la copa? José la va a ganar. Porque él recibía la revelación, José, el de la copa. Pero sabemos nosotros qué vamos a pasar mañana, no lo sabemos. Entonces basta de afán. ¿Cuántos se preocupan? No, no, usted quiere sacar 100 al examen, pero dígame la verdad. ¿Cuántos se preocupan? Levanten sus dos manos. Ah, no, qué lindo, ¿verdad? Que mitad preocupado. ¿Por qué te preocupas? ¿Alguna pena? ¿Alguna situación? ¿Algún pendiente? Entonces estamos preocupados. Significa ocuparnos antes de pre. Y el Señor me dice a mí, no te afanes, no te agüites, pues, no os agüitéis. Si confiamos en Dios, confiemos también en el Hijo. Su Hijo Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero también bendición aquí en la tierra, porque Él se hizo pobre para enriquecernos y nos dio dones para que cada uno de nosotros gozáramos, no solamente de los dones espirituales, pero también de las facultades que Dios nos ha dado para que podamos entender y comprender el tiempo de nuestra visitación. Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos están recibiendo esa bendición? Mire, nosotros a veces nos cuesta recibir las bendiciones. Dios está más interesado en bendecirnos que nosotros recibir la bendición. Pero ellos no, al instante. dieron el paso de fe. Es de la misma manera que, aunque fue un poquito conflictivo, ¿verdad? Se recuerda de aquel joven llamado Gedeón, que el Señor lo visitó y le dijo: varón valiente y esforzado. Y miró para todas partes: ¿seré yo maestro? Si tú eres, con esa tu poca fuerza, ve y libera a tu pueblo. Ay, Señor, ¿cómo te fijas en mí si soy el más pequeño de la tribu más pequeña? Y no solamente que la tribu es más pequeña, sino que mi familia es la más pequeña, y de mi familia yo soy el hijo más pequeño. Santo Dios. Se me cayó el diente y todavía no me lo he pegado. ¿Cómo le llaman? Chimuelo, ¿verdad? Xolco le llaman, guate. Ya he visto la piraña que no tiene dientes, solo trata de as. Como que se está masticando saliva. Y digo: y Señor, ¿qué recursos tengo? Sí, pero así vas a servirme. Y esa incapacidad que él sentía había puesto identidad. Cuidado, hermanos. Un varón me dijo: mire, y si me sana el Señor, tengo la asiática. No la asiática, sino la asiática. Tengo la asiática y me duele. Entonces me han desahuciado los médicos y ya tengo, ¿qué era lo que tenía él del seguro? Discapacidad. Y me pagan mi renta, me pagan transportación, me pagan todas las cosas que necesito. Y si el Señor me sana, ¿qué hago? Me dijo. Qué gran dilema, hermano. ¿Cómo voy a hacer para pagar la renta? Porque voy a tener que trabajar, dijo. Mire, el Señor Jesucristo es bien inteligente. Le preguntó a aquel hombre: ¿qué quieres que te haga? Estaba incapacitado. Era obvio que lo que nosotros pensaríamos es que ande, que camine. Lógico, sí. Pero ¿por qué el Señor le pregunta? Le pregunta porque hay gente que cuestiona todo. Y esa incapacidad lo hizo tomar una identidad que no era de él. Soy incapacitado. Esa era su identidad. No, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo soy hijo de Dios y abrazo mi destino fuerte. Sé que es doloroso, habrá tormentas, habrán pruebas, tentación, lucha, pero si soy hijo de Dios, Él peleará mis batallas por mí. Él ha dicho que me ha dado el recurso más grande y es su Espíritu Santo. No temas a lo que viene por mañana. El futuro está en las manos de Dios, así que intégrate. Busca de la presencia del Señor, porque Él a su tiempo te dará respuesta. Entonces, al llamar a gente común, también llamó Jesús, diga conmigo, para seguirle. No para seguir ocasionalmente, solo cuando puedo, solo cuando necesito, no, siempre. ¿Cuánto? Siempre. Te seguiré, Señor. Ah, vende lo que tienes, le dijo. Y aquel que tenía mucho, le dio tristeza y mejor se fue retrocediendo poco a poco para que nadie lo notara, ¿verdad? Difuminándose así, en el ocaso. Y hay gente que también se hacen los locos así. Te llama el Señor y dice: aquel de atrás tal vez. Porque cuando uno está en la mira del Señor, dice: a mí me lo dijo, a mí me lo dijo, yo estoy seguro que por mí lo dijo. ¿Y por quién más, pues? ¿O somos espectadores? No, yo tengo aquí en la frente que me dé el Señor con su palabra. Soy yo el que necesito, soy yo el que tengo que integrarme. Si no me integro, me sacan, y si me sacan, me quedo por fuera. Y hablando de deportes, yo no he nacido para estar en la banca, yo he estado para estar en el partido. Dígale a la persona que está a la par: sal de la banca. Dígale: intégrate. Más fuerte. Es que la gente ahí en su banquita está bien cómodo. Vamos al evangelismo. Ay, es que mañana tengo que trabajar. Y se da la programación y el... Gracias a Dios por ustedes. Las amadas hermanas, ayer fue una gloria. No, no están todas, pero las que vinieron, sé que fue una cosa gloriosa. ¿Cuántos se gozaron? ¿O se gozaron las hermanas? Está un ambiente precioso. Buscando de Dios. Dejando las bancas. Los quehaceres. Entendieron que el ministerio de Marta es importante, pero también con actitudes de María. En la cocina sí, pero también con adoración. Adorando sí, pero sin descuidar la cocina. No le puedes decir al esposo, es que tú toda la mañana estuve adorando y así que caliéntate un par de macarrón and cheese. Es que estuve buscando la presencia de Dios. Sí, mi hija, pero tengo hambre. Se espiritualiza demasiado. Es que fui a visitar a las hermanas y allá está, en lugar de oración, estaban pero dándole al chambre. No es así. Es dejar la naturaleza, es dejar lo que tenemos a nuestro alrededor, porque es muy cómodo estar sentado. Pero Dios no nos llamó a ser espectadores, Dios nos llamó a ser discípulos. Discípulos, discípulos es la palabra. El discipulado tiene un precio. Tome la cruz cada día y sígame. De tal manera entonces el Señor les llama para que les siga y les siguieron. Pablo el apóstol, que le costó tanto tiempo, recursos de sus padres, porque a él lo pusieron en la Harvard de su tiempo, lo pusieron con el maestro Gamaliel, intelecto, por lo menos hablaba 5 idiomas, nosotros el inglés tartamudeando de lunes a viernes y de 7 a 3 de la tarde. What you say, mister? 40 años y estoy hablando de mí. We have to flow. Aleluya. Tengo que fluir. Mi pastor me dijo, mira, te vas a predicar allá al funeral. Y los hermanos eran filipinos. Y yo de acelerado, como Pedro, le dije, amén, yo voy. Y al final me dijo, pero es en inglés, me dijo. Ah, le entro, le dije yo. Después me puse a pensar, santo, ¿qué digo en inglés? Si en español me cuesta, en inglés más, ¿verdad? Padre santo. Y me vio orando mi esposa así como preocupado. ¿Qué te pasa, Canche? Ah, estoy afligido. Canche le dicen a los rubios o, ¿cómo le llaman en México? Güero. Chele le llaman, ¿verdad? En Nicaragua, chele. ¿Qué pasó, Chele? Aquí, afligido, le dije al pastor que sí. ¿Cómo le voy a llamar para decirle que no? Allá no aceptan el no, hermano. No es ya de una vez renuncia, ¿verdad? No te preocupes, me dijo. Mañana vas a fluir. Ah, hasta me levanté de orar. Ah, pues ahora, mañana vas a fluir. En la mañana estaba la sierva bien preparada. ¿Y qué pasó? Le dije yo. Ah, aquí está tu desayuno, me dijo. English McMuffin. Me preparó uno de esos English muffins, así con huevito, y me dijo, ah, con este vas a fluirme. Se lo digo de verdad, no estoy inventando, de verdad, así me trata ella. Se me fue el miedo, hermano. Y de ahí fluí. Y el Espíritu me dijo, remember Lazarus, remember Mary, remember Martha. The way I treat the people. Y empecé a fluir y a fluir y a fluir. Y hasta me fueron a abrazar. Y me dijo, gracias por la predicación. Porque cuando uno dice no puedo, ahí es cuando el Señor puede. Ya no soy yo, es Él. Ya no eres tú, es Él. Cuando los recursos se acaban, su provisión viene y te alcanza y te sobra. Y sobreabunda por su misericordia. No está buscando perfección, está buscando seguir. Y mire, aprende hebreo. Bueno, ya era natural hebreo. Aprende griego. Aprende latín. Aprende inglés. ¿Por qué aprende inglés? Porque dijo, yo estaré yendo para Britania. Aprende español, Hispania. Voy a ir también para allá. Por lo menos unos 5 idiomas. Si cuando cayó el Espíritu Santo habían 18 comunidades reunidas y cada uno de aquellos 120 hablaban los mismos idiomas que los demás. Una hermana hablando en lenguas en el altar, otra persona en la parte de atrás, y lo que estaba hablando de ella era un idioma que nadie sabía, solo la persona que hablaba allá en la parte de atrás, de Caledonia o de no sé dónde era, en una congregación. Y el Señor le decía, has venido aquí porque yo te traje desde lejanas tierras, en el idioma, y la hermana pensaba que estaba hablando en lenguas espirituales, en el idioma de aquella persona estaba hablando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos integramos, respondemos al llamado y le seguimos. Luego, diga conmigo, por favor, Jesús nos llama para cambiarnos. Fueron transformados completamente. Se recuerda, él dice que andaba haciendo persecución para la iglesia, pero fue azotado, traído al suelo, y por 3 días no comió ni bebió, orando, buscando de la presencia de Dios, hasta que viene alguien a integrarse, y Ananías pone la mano sobre Pablo, en ese tiempo Saulo, y dice que cayeron como escamas. Es como el pupilente, ¿se recuerda? Esos famosos que a la gente hasta se cambiaba de color. Simpáticos y miraban con ojos verdes, pero uno decía, ¿qué pasó? Artificiales, pero era canche, ¿verdad? En Guate dicen cancha a la fuerza, con aceite de mosca. La cosa es que fue una transformación tremenda. ¿Quién le puso las manos? Ananías. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Perito arquitecto de la iglesia. Escribió casi la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Predicó donde nadie había predicado, bajo persecución. Tremendo testimonio. Y Ananías, no volvimos a oír. Solo una vez aparece. Pero para el Señor es contado lo que hizo Pablo a favor de Ananías, porque fue un instrumento. ¿Quién evangelizaría al hermano G. Ávila, hermano? Que transformó la vida de muchas personas hasta el día de hoy. Hay recuerdos gratos de sus campañas que nos tocó que servir con la sierva. ¿Verdad que sí? Los sugieres, los edecanes, la consejería, no, campañas tremendas que se conmovió Los Ángeles cuando vino en el 83. Dios fue bueno. Pero es cambiar, él fue transformado, Pablo, de perseguidor ahora en proclamador del evangelio. Dígale a la persona que está a la par, lo que Dios va a hacer ni tú mismo lo crees. Y luego los llama, no para que queden estáticos, los llama para multiplicarse. La multiplicación aquí la podemos hacer rápidamente con el número que tenemos ahorita sentados aquí. Si todos nos integramos, duplicamos la asistencia para el próximo domingo. ¿Cuántos lo creen? Me dijo un hermano, ofrezca comida, ya va a ver cuánta gente viene. Y las mamás sí que se bendijimos a las mamás, ¿verdad? El hermano estaba, pero de azar estaba, pero con grasa y con quemada de sol y de carbón. Y las hermanas, aleluya, bendecidas para bendecir. Como el pastor dijo, no van a servir, entonces, bueno, la hermana no, porque no, sí vino, pero dijo, no, yo solo ensaladitas, dijo, guardar. Para los varones, ahí miramos qué hacemos. No, vamos a restaurar esa área de la paternidad. Yo me apunto, porque soy un papá gruñón. Mi hijo no se me puede acercar porque, ¿qué pasó? Digo, ¿por qué tengo que cambiar eso, mano? Tal vez él está buscando un... No, ya me voy a poner sentimental yo. Tal vez está buscando un consejo y no... Y de repente doy la vuelta, sí, hermano, ¿cómo está? Y me dijo un día, ¿cómo quisiera que fuera uno de esos hermanos yo? Para que me prestaras atención. Así me dijo. ¿Cómo quisiera que
ser yo uno de esos hermanos de la iglesia para que me prestes atención. A veces uno cambia los papeles en la casa, en la calle. Aquí todos somos bien bonitos. Dígale a la persona que está a la par, intégrate. Que a veces uno piensa con ser gruñón es autoridad. ¡Parece! A la mujer, ¿verdad? Pero ya en la noche, ¿qué mamita? Pero en el día, y en la noche ya todo suave, todo querendón. En la noche, en la mañana, en la mediodía, tenemos que ser los mismos. El Señor nos llamó para ser cambiados, para multiplicarnos. Pero no, ¿verdad? ¿Cómo están los padres de allá? Gruñones igual que el pastor. No. Juan era gruñón. Y después fue cambiado como el apóstol del amor. Dios cambia. ¿Cuántos creen que Dios cambia? Entonces yo le invito a que se integre. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Espíritu Santo lo va a hacer. Les compartí el día miércoles en el discipulado la sorpresa con que Dios me dio en una reunión de pastores. Una sorpresa que no me imaginaba, ni me la esperaba. Con el tiempo, personajes y lugares. Y fue como renovarme y hacerme recordar lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo y lo que Dios hará. Incline su rostro donde está. Él hará volver el corazón de los discípulos para que se multipliquen. La tierra no puede ser destruida sin que no rescatemos a lo rescatable. Lo restaurable va a ser restaurado, dijo el apóstol Ríos. Él ha enviado al Espíritu Santo y aquí está con nosotros, en nosotros y con nosotros. La llamada de Pablo a Timoteo resurge en mi mente y mi corazón. Por esta causa te dejé, para que tú mismo, con el propósito con el cual Dios te llamó, asimismo también, como un buen obrero, un discípulo y no un espectador, puedas encomendar a hombres fieles y estos a su vez a otros. Por lo menos ahí hay cuatro generaciones o cuatro grupos, digamos, que se han multiplicado. Yo me tengo que multiplicar. Usted como padre tiene que multiplicarse. Usted como discípulo tiene que multiplicarse. No para que aprendan la forma que usted cree que es. No, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. No mi filosofía, no mi doctrina, sino la doctrina del Señor. El Evangelio es integral. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. ¿Te quieres integrar? Ponte de pie. Te bendigo, amado, porque Dios ha sido fiel. Gracias, amado. Te bendigo, Señor. Thank you. Dios ha sido bueno. ¿Quiere integrarse usted levantando sus manos y decirle: Señor, quizás como Gedeón soy pequeño, quizás la capacidad de este edificio nos pueda limitar, pero no limitemos a Dios. Quizás las carencias nos puedan etiquetar, pero esa no es nuestra identidad. No te dejes etiquetar por una incapacidad. Tu identidad, eres hijo de Dios. Abraza tu destino. Tú eres hijo de Dios. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, sabiendo que la palabra tuya, Señor, corre y es esparcida por todas partes. Que tu Espíritu Santo lleve esta palabra al corazón de aquellos, Señor, que están a la expectativa de un mover de las aguas en las orillas de Galilea, entre los granos de arena y los pies descalzos, entre las redes remendadas, entre las barcas reparadas, entre el dolor de no haber podido cumplir con la misión. Padre, perdona nuestras actitudes como padres. Ayúdanos, Señor, como hijos a ser responsables de nuestros padres. Como esposo, Señor, a tratar como vaso frágil a nuestra amada. Señor, como miembros de esta congregación, a que amemos esta obra, Padre, con la cual tú nos llamaste, para que de aquí, Señor, expandamos tu reino y hagamos de cada creyente un discípulo de Cristo. El IME es un lugar de transformación donde tú transformas vidas. Tenemos una visión, Señor, de expandir el reino, pero la misión es de hacer de cada creyente un discípulo. Padre, que todos podamos ser integrados a esta familia espiritual. Bendice, Señor.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.